9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana y que va de 8:30 a 10 de la mañana los sábados. Y en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Y también nuestro agradecimiento si llevan con nosotros desde las 8:30. Muchas gracias, quédense con nosotros que tenemos todavía muchas cosas que contar. Y si se están incorporando ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, sepan que comenzamos a las 8:30. Y nuestros mejores deseos para esta jornada y también la petición de que se queden con nosotros. Y si se quedan con nosotros tendrán la previsión del tiempo, conocerán una nueva entrega de sueldos y dietas y gastos de personal en Agroseguro, escucharán la queja de un ganadero sobre el incremento del coste del seguro de retirada de animales muertos. Hablaremos de los incendios del año pasado y de las ayudas que no llegan, también de lo que ha hecho el comisario de Agricultura con el aceite de oliva. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Acuso recibo, por ejemplo, de un correo electrónico que nos llegaba a las 8:40, firmado por Esther Gómez Tamames desde Madrid, aunque nos dice buenos días, un sábado más disfrutando de vuestro programa, vamos camino a mi pueblo, Galinduste, en Salamanca, a comprar chorizo para toda la familia. Las respuestas son en una aciertas, Esther, y en la otra no. Ya iba a decir las respuestas casi sin darme cuenta. Último correo que hemos recibido, pues de Enrique García García de Guadalajara, que nos da las dos respuestas, en este caso son correctas. Seguimos con el concurso, nos tienen que decir en qué localidad se celebra este año la exposición Las Edades del Hombre y también el nombre del tabernero que ha fallecido esta semana en Madrid. El nombre del tabernero que ha fallecido esta semana en Madrid. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y a través de nuestro teléfono gratuito 950-6006. Están en juego dos receptores de radio, uno a sortear entre todos aquellos que llamen y acierten y otro a sortear entre todos aquellos que nos escriban y acierten. Continuamos en Agropopular.
Ven a Demoagro, la gran demostración de maquinaria agrícola en campo. Del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado, Burgos, en la finca La Ventosilla. Ven a probar sobre el terreno tractores, máquinas y aperos en este gran evento único en España. Infórmate y descarga tu invitación gratuita en la web demoagro.es.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Acusamos recibo también de otro correo electrónico. Buenos días, soy Enrique. Os seguimos escuchando desde Dinamarca porque es la mejor forma de comenzar el fin de semana. La respuesta al concurso de hoy es la siguiente. Nos da las respuestas y luego nos dice, hoy hace 10 grados, nublado. Y esto nos da pie para la previsión del tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. me escuchen en todas partes porque el tiempo está...
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Hoy sábado.
Pues para hoy, es sábado, tenemos un día con muchas nubes en el Cantábrico Oriental y con algunas lloviznas. También habrá nubes de desarrollo vertical que se van a formar hacia mediodía en el norte de Cataluña y en puntos dispersos de las sierras béticas. Estas nubes dejarán caer tormentas en Huelva, Córdoba, Sevilla, Jaén y Málaga durante la tarde y noche. Los vientos soplarán moderados de componente este en la mitad norte y las temperaturas serán algo frescas en el Cantábrico y en Cataluña, mientras que serán más altas cuanto más hacia el sur, donde se acercarán a máximas de 28 o 30 grados en Badajoz y Andalucía Occidental.
Pasamos al domingo 26 de mayo.
Amanecerá el día con restos de tormentas en Cataluña y en las sierras de Ronda, y ya a mediodía se desarrollarán nubes tormentosas en las sierras de Andalucía, que por la tarde alcanzarán Extremadura, las sierras orientales de La Mancha, la zona centro y el interior de Galicia. En el Cantábrico Oriental irán cesando lentamente las lluvias y aparecerán grandes claros en el cielo. Las temperaturas resultarán frescas a primeras horas en el Cantábrico, en el Valle del Ebro y en Cataluña. Serán templadas en el Mediterráneo y serán cálidas en La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Pasamos al lunes 27 de mayo.
La borrasca se centrará en el norte de Extremadura y las nubes tormentosas dejarán sus aguaceros por la tarde y noche en el sistema cantábrico, en la meseta norte y en áreas del sistema ibérico y del central. Al anochecer, los aguaceros tormentosos afectarán al litoral cantábrico, a los Pirineos y al Valle del Ebro, con chubascos que llegarán hasta la Comunidad Valenciana. Los vientos tenderán a girar al noroeste por la noche y arreciarán en todo el tercio norte, con rachas de moderadas a fuertes en esta zona. Las temperaturas refrescarán apreciablemente por la tarde y noche en Galicia y en la meseta norte, y seguirán templadas y cálidas en la mitad sur de la península.
Martes 28 de mayo.
El cambio de flujo de vientos al noroeste traerá muchas nubes a todo el litoral cantábrico y al Pirineo, con chaparrones frecuentes que serán moderados en las sierras del Pirineo. Las nubes tenderán a desaparecer al sur del Duero, con cielos poco nubosos en el centro y en la mitad sur peninsular. Las temperaturas serán poco elevadas en el Cantábrico, templadas en la meseta norte y resultarán suavemente cálidas en el levante y en el sureste.
Y seguimos adelante, miércoles 29 de mayo.
Arreciarán los vientos del noroeste en el Cantábrico y las nubes serán abundantes, dejando caer chubascos débiles. Las nubes serán menos importantes cuanto más hacia el sur, de modo que al sur del Duero los cielos tendrán pocas nubes. Las temperaturas seguirán poco altas en Galicia, en el Cantábrico, en León y en el Valle del Ebro, y seguirán siendo suavemente cálidas en el sur de la Comunidad Valenciana y en la zona mediterránea del sureste.
Seguimos el jueves 30 de mayo.
El tiempo seguirá muy inestable en todo el tercio norte, donde seguirán los vientos racheados del noroeste y los aguaceros frecuentes. La inestabilidad alcanzará el norte y el este de Castilla y León, aunque los chubascos serán débiles. En el resto de la península, los aguaceros serán poco importantes y desaparecerán en la mitad sur. Los vientos girarán por la noche a componente noroeste, de componente noroeste a componente este, y refrescará mucho el ambiente. Las temperaturas más bajas estarán en el Cantábrico, en el Valle del Ebro, en Cataluña y en el interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas más suaves se encontrarán en Extremadura y Andalucía.
Viernes.
Al amanecer se formarán nubes en el litoral gallego y en el Cantábrico, que dejarán algunas lloviznas, pero en el resto predominará el ambiente poco nuboso. Las temperaturas serán frescas, pero algo más suaves en las costas cantábricas, en el Valle del Ebro y en las cimas del Pirineo, y serán suavemente cálidas en Andalucía y en la zona del sureste.
Baleares.
En las Baleares esperan nubes y claros, temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas de 12 a 14.
Canarias.
Algo nuboso toda la semana, temperaturas máximas de 19 a 21 grados, mínimas de 15 a 17.
Ceuta.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 20 a 22 grados y mínimas de 15 a 17 grados.
¿Y Melilla?
Algo nuboso, temperaturas máximas de 22 a 24 grados y mínimas de 14 a 15 grados.
Gracias, Alejandro, por este pronóstico del tiempo en estas primeras horas que coincide con luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú ves la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se...
Hablamos del agua de la reserva hidráulica, Lucía.
Al inicio de esta semana se situaba el 85,9% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior.
Y UPA pide el cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El presidente de la UPA, Lorenzo Ramos, ha instado al ministro de Agricultura a que cese al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz Mora, por su negligente actuación en la gestión de los desembalses tras las inundaciones del mes de abril. Ramos, que se reunió esta semana con Arias Cañete, ha incidido en que el gobierno central ha permanecido inactivo en torno a las inundaciones que causaron más de 40 millones de euros en pérdidas al sector agrícola y ganadero de Extremadura.
Finalizamos así este bloque de información dedicado al tiempo y al agua.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Vamos a hablar ahora de Agroseguro.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Han pasado 8 días desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas del Consejo de Administración de Agroseguro, que cobraron casi 2 millones de euros en 2011. Y ni Agroseguro como tal, ni su presidente Ignacio Machetti, ni su directora general Inmaculada Poveda han dado explicaciones todavía. Hoy, segunda entrega. Los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 15%. Además, el número de empleados se ha mantenido estable. La semana pasada dábamos cuenta del aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Pasaron de percibir 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones en 2011. ¿Dónde y a quién o a quiénes ha ido a parar ese dinero que sale de las primas abonadas por los agricultores y los ganaderos y del dinero del presupuesto del Ministerio de Agricultura? Hasta ahora, la callada por respuesta. Pues bien, hoy en la segunda entrega sobre las cuentas de Agroseguro en 2011, año en el que ya estábamos en plena crisis, en ese ejercicio los gastos de personal, repito, aumentaron en 1,5 millones de euros, pasando de 10,8 millones en 2010 a 12,3 millones en 2011, lo que supone un incremento cercano al 15%. Lo que no está nada mal teniendo en cuenta el contexto de crisis económica en el que nos encontrábamos ya. Y todo eso sin que aumentasen el número de sus empleados. Ya saben que los responsables de Agroseguro tienen abiertos estos micrófonos si quieren contar algo. ¿Y quiénes estaban en el Consejo de Administración en 2011, según la memoria correspondiente a ese ejercicio? Pues el presidente era Ignacio Machetti Bermejo, el vicepresidente, representante de Mafre Seguros de Empresas, don Juan Saez Rubio, el secretario don Javier Polo Vereda. Y los vocales, doña Olvido Alonso Jiménez, del Consorcio de Compensación de Seguros, don Francisco José de Blas Cruz, también del consorcio, doña Laura Pilar Duque Santa María, también del consorcio, don Luis García Prieto, también del consorcio. Por Agromutua Mazda estaba representada por don Vicente E. Monzó Lorente. Allianz, compañía de seguros y reaseguros, representada por don Jaime de Argüelles González. Caja de Seguros Reunido, representada por don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. Consorcio de Compensación de Seguros, representada por don Sergio Álvarez Carmiña. Seguro Grupama, Seguros y Reaseguros, representada por don Gregorio de Garay Arcones. Mutualidad Rocera de Seguros a Prima Fija, representada por don Celestino Recatalá Rico. Mutua Rural de Seguros a Prima Fijo Mutral, representada por don Emilio Gallardo Plaza. Seguros Generales Rural, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por don Miguel Ángel Butragueño Morales. Y Unión del Duero, Sociedad Anónima, representada por don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Y el equipo directivo, pues la directora general, doña Inmaculada Poveda Mínguez, y los directores de área, don Carlos Álvarez Garrido, doña Cipriana Calvo Ortiz, doña Margarita Cruz Fernández, don Leandro Franco Díaz y don José Carlos Sánchez Blázquez. Si alguno de ellos tiene algo que decir, los micrófonos de Agropopular están abiertos. Y la semana pasada recibíamos también una llamada de don Justo Sanz, que quería quejarse por la subida del precio, del coste del seguro. Don Justo, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Y es usted ganadero, ¿no?
Correcto.
En la provincia de Huesca.
De Huesca.
¿Y qué es lo que ha pasado con el seguro de retirada de cadáveres?
Pues que las primas, lo que se paga de la póliza, lo han subido desproporcionadamente. El año 2012 me costaba 604 euros y el 2013 me han cobrado, me piden 1.795 euros.
Una subida de importante.
Triplicada.
¿Es sostenible? ¿Puede pagar ese seguro?
A ver, este año lo pagaremos, ahora el año que viene ya veremos, porque no da para esto el tema. Están las cosas muy complicadas y además esta subida tan desproporcionada, pues es que no se entiende.
No tiene mucho sentido, ¿no?, en su opinión.
Sí, correcto.
Bueno, ¿qué tipo de explotación tiene usted?
Avícola.
Avícola.
De engorde.
¿Cómo están las cosas?
Pues están complicadas porque ha bajado el consumo, los precios del cereal y de los compuestos ha subido mucho, el bienestar animal, las normas nos afecta mucho y todo se está complicando mucho. Y si la luz, por ejemplo, también ha subido mucho, el gas, si ahora no suben las primas a esta proporción, pues es que lo tenemos muy complicado, muy difícil ya la vida en estos pueblos.
Y además que no hay manera de contratar con otro que no sea agroseguro.
Claro, claro.
Pues gracias, don Justo Saz, y a ver si se solucionan las cosas. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Repito que si el presidente de Agroseguro, don Ignacio Machetti, o su directora general, doña Inmaculada Poveda, quieren dar explicaciones, tienen los micrófonos abiertos.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo.
9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de incendios. El Ministerio de Agricultura ha abierto esta semana la convocatoria de ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por los incendios forestales y otras catástrofes naturales previstas en la Ley de Medidas Urgentes aprobada el 26 de diciembre.
Según el Boletín Oficial del Estado, que publicó el jueves la orden, las ayudas se destinarán a los afectados por los incendios forestales registrados en el verano de 2012, así como por las tormentas de pedrisco de la primavera pasada y por las intensas lluvias de septiembre y octubre en varias comunidades.
Y vamos a hablar ahora con una afectada por los incendios, doña Raquel Perpiñá. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Apicultora afectada, sí, por el incendio en El Oro, en sí, Valencia. Bueno, sí, esto fue, se acuerda usted perfectamente, doña,
sí,
Raquel.
Sí, el 28 de junio, el incendio de Cortes de Payas.
Han, vaya, 11 meses prácticamente.
Sí, sí.
¿Han recibido algún tipo de ayuda hasta ahora?
Ninguna. No hemos recibido ninguna ayuda. Nosotros lo perdimos todo lo que teníamos, perdimos la nave, teníamos una nave con menos, nosotros somos apicultores y agricultores, nosotros perdimos la nave con todo lo que tenía dentro, colmenas, maquinaria apícola, la cosecha de la miel de ese año, del año pasado, estaba toda dentro, se quemó toda. Perdimos otra nave que teníamos todos los tractores, bueno, dos tractores, todo lo necesario para el campo, los aperos del campo, todo. Perdimos también campos de olivos, de almendros, se quemaron. Y las colmenas que teníamos en el monte también se quemaron. Entonces, hasta estas alturas todavía no hemos recibido absolutamente ninguna ayuda. Así que se publicó una orden por el gobierno valenciano. El gobierno valenciano ha salido en todo momento diciendo en la televisión que estamos muy bien atendidos, que no nos falta de nada, que en todo momento se iban a preocupar por nosotros. Eso es totalmente falso. Según esta orden que se publicó, las pymes íbamos a tener preferencia, nos iban a adelantar las ayudas. Eso también es falso. O sea, es que no hemos recibido ningún dinero.
¿De qué están viviendo ustedes?
Pues como podemos, pues como podemos día a día.
Bueno.
Es una lucha continua día a día. Entonces, la cosa está así. Bueno. Según esas ayudas, bueno, el ayuntamiento tiene el dinero. Ese dinero de la Generalitat Valenciana lo tiene el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, pero el señor alcalde de Cortes de Pallás es el último que tiene, el que decida y el que tiene la potestad final sobre a quién le da la ayuda y la cantidad que le da. Nosotros no hemos recibido absolutamente nada, lo hemos perdido todo porque no tenemos, lo perdimos todo, nuestra forma de vida, lo perdimos todo, todo el trabajo de toda la vida estaba allí, se quemó por el incendio. Y sin embargo, amigos del señor alcalde sí que les han ayudado y tienen ayudas.
Pues nosotros, como prometimos en su día cuando intervino usted por primera vez, que no nos íbamos a olvidar del tema, seguiremos hablando con usted para que nos cuente cómo van las cosas.
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, gracias.
Doña Raquel, muy buenos días.
Gracias.
Poco de interés por parte de las administraciones implicadas no estaría de más en estos casos. Hablamos ahora de aceite de oliva. La Comisión Europea ha decidido retirar su propuesta de prohibir los envases rellenables de aceite de oliva en la restauración. Bruselas ha cedido ante la presión de algunos países del norte de Europa y finalmente no aprobará el dispositivo que habría obligado a bares y restaurantes a utilizar botellas de aceite de oliva con un sistema de protección que impidiera rellenarlas una vez agotado su contenido, Eugenia.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, anunció la decisión de dar marcha atrás con esta medida el pasado jueves. Dijo que en los últimos días le habían llegado muchas críticas de los países no productores de aceite a esa idea y que parece claro que tal y como está formulada no cuenta con un apoyo amplio por parte de los consumidores. El comisario indicó que se reunirá con representantes de los consumidores, los restauradores y los productores y presentará una nueva propuesta. La decisión de aprobar las nuevas normas de comercialización, incluida esta medida, estaba en manos de la comisión porque en la votación de los Estados miembros no hubo una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la misma. Sin embargo, hay que recordar que hubo 15 países que votaron a favor, entre ellos España, Italia, Grecia, Francia y Portugal, los principales productores y también principales consumidores. El bando opositor está encabezado por Alemania y el Reino Unido.
La decisión del comisario ha sorprendido en España.
El sector ha lamentado que la Comisión haya cedido ante la presión de los países del norte. La Interprofesional del Aceite de Oliva considera un objetivo irrenunciable la implantación de los envases irrellenables y dice no entender los argumentos del comisario que atribuye la decisión a la protección de los derechos de los consumidores. Según la Interprofesional, esa protección pasa por la información y las aceiteras que se suelen utilizar en hostelería son una anomalía en una sociedad que exige conocer con detalle qué consume, su calidad y su origen. Además, la medida se ha puesto en marcha de forma satisfactoria en Portugal y en Italia. El ministro Arias Cañete ha dicho que pedirá al comisario de Agricultura que siga adelante con la iniciativa y que apueste por la calidad y la transparencia. Y las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias europeas consideran también que este cambio de posición de la comisión es inadmisible.
Seguimos con el aceite. La Organización Agraria COAG de Andalucía ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia para que estudie la situación del mercado del aceite de oliva.
Subraya que no se está produciendo un funcionamiento normal del mismo, ya que no se entiende que los productores reciban por su producto un precio tan bajo cuando la pasada campaña fue una de las peores de los últimos años. La organización pide que se investigue si hay acuerdos o abusos para especular con el producto y si la distribución ha puesto en marcha algún tipo de estrategia para bajar los precios en origen.
Y la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que pasa ahora al Senado. Y hemos hecho la compra en el Corte Inglés. Estos son los precios en origen y en destino que nos hemos encontrado. Empezamos por el melón piel de sapo en el Corte Inglés 2,49, frente a 1,18 euros precio en origen que nos facilita la Consejería de Andalucía. Más productos, Mari Carmen.
Seguimos con la sandía, 1,29 euros en el Corte Inglés.
Frente a 52 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía.
El albaricoque, 3,19 euros.
Frente a 95 céntimos de euro precio en origen en Murcia.
Vamos ahora con las hortalizas, el pepino, 1,99 euros.
90 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Andalucía.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales han subido, el trigo y el maíz en Chicago, el trigo ha bajado en París y el maíz ha subido en París y el trigo ha bajado en Londres. Y en el mercado, y la soja, perdón, ha subido el 1,9% en Chicago en comparativa semanal de viernes a viernes. En el mercado interior español, dos notas. Primero, escasa actividad y en segundo lugar, bajadas generalizadas de precios. Es lo que ha sucedido en la lonja de Albacete. La cebada 209 euros, bajando 6 euros, y la cebada de menor calidad 196 euros, bajando 6 euros. Los trigos han bajado entre 1 y 3 euros y el maíz de secadero 221 euros ha bajado 1 euro por tonelada. En la zona de Santa María del Páramo el maíz ha bajado 2 euros, cotizando a 220 euros. En la lonja del Ebro también bajadas generalizadas, lo mismo que en Ciudad Real. Repito, en el mercado interior bajadas de precios de los cereales. Pasamos a las frutas, Mariluz Álava.
Esta semana han aparecido las primeras cervezas Burlat en la lonja del Ebro en Zaragoza, entre 2,50 y 3 euros por kilo en almacén, dependiendo del calibre. En cuanto al resto de la fruta de invierno, la pera conferencia sube 20 céntimos, cotizando a 1,20 euros, y en manzanas se registran repeticiones y subidas, quedando las cotizaciones entre 70 céntimos de la Fushi y 80 céntimos de oro por kilo en almacén de la Golden Smoothie. En Valencia, las nectarinas amarillas se mantienen entre 35 y 85 céntimos de euro, y las blancas entre 50 y 80 céntimos de euro por kilo, y el níspero en Alicante oscila entre 81 céntimo y 1,26 euros.
Cítricos, estamos en la última fase de recolección de naranjas valencianas y los precios suben ligeramente, oscilando entre 21 y 37 céntimos de euro por kilo sobre árbol en la lonja de Valencia. Por el contrario, el limón Berna vuelve a bajar esta semana y se paga 54 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Arroz.
El arroz cáscara redondo se mantiene sin cambios una semana más a 31 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En vino, la lonja de Extremadura recoge esta semana bajadas de entre 17 y 18 céntimos de euro, quedando las cotizaciones de blanco de fermentación tradicional entre 4,69 y 4,81 euros y el vino blanco de fermentación controlada entre 4,87 y 4,93 euros por hectógrado. Aceite de oliva.
Fuentes de la Estepa destacan la recuperación que se ha llevado a cabo esta semana en el mercado, tanto a nivel de operaciones como en precios. Y es que se ha registrado un mayor volumen de operaciones por el aumento de la demanda, que ha desembocado en una subida en los precios, sobre todo en lampante, que oscila alrededor de los 2.284 euros. El resto de las calidades se mantienen sin apenas cambios. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pool Red también recoge un cambio de tendencia con subidas en virgen extra, donde fija un precio medio de 2.742 euros por tonelada.
En frutos secos, en la lonja de Reus, todas las almendras repitieron, mientras que las avellanas suben por la poca oferta existente entre 2 y 5 céntimos para cotizar entre 1,25 y 1,25. 7 euros por libra para el fruto con cáscara y a 3,95 euros por kilo el fruto en grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Vamos a hablar de nuestro concurso. Primera pregunta, ¿en qué localidad se celebra esta nueva edición de Las Edades del Hombre que lleva el lema de Credo? ¿En qué localidad se celebra esta edición de Las Edades del Hombre. Segunda pregunta, ¿cómo se llama el tabernero, según se definía él mismo, que ha muerto esta semana en Madrid? Luego escucharemos una entrevista que manteníamos con él hace 19 años, nada más y nada menos, desde Pekín. Y formas de participar, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y a través del correo electrónico, y a través del teléfono 900 50 60 06. Es un teléfono gratuito. Están en juego el sorteo de dos receptores de radio. Las señales horarias afónicas que indicaban que eran las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, el programa de información agraria de la cadena COPE. Acusamos recibo de otro correo electrónico entre los muchos que estamos recibiendo. Estimado don César, desde San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, Le felicito por su interesante programa que sigo desde hace varios lustros. Soy nieto y sobrino de labradores y ganaderos de Asturias. Las respuestas a las preguntas de hoy son XX, desde San Cristóbal de la Laguna. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.